Hoy voy a tocar una virtud que todos necesitamos urgentemente. Vamos a hablar de la paciencia. La paciencia, ¿no? Aquí empezando con algunos pasajes bíblicos. 1 Corintios 13, versículo 4, dice una dimensión del amor. El amor es paciente. Ese himno de San Pablo, él dice que una de las cualidades del amor es la paciencia. La paciencia que viene de latín está relacionada con la capacidad para sufrir. Si uno va a la derivación en latín, ¿sí? La capacidad para sufrir. Pero no sufrir por sí mismo como los estoicos es tonto, o masoquismo, ¿no? Un masoquista es la persona que ve el sufrimiento bueno en sí mismo. Es una tontera, ¿no? El estoico trata de asfixiar el sufrimiento. Fue una filosofía romana, el estoico, ¿no? Tanto que ustedes saben bien español, una persona estoica es una persona que no muestra emociones, ¿okay? Es una persona, un macho, que nadie le afecta, ¿no? Es una persona estoica, ¿okay? Pero viene de griego la palabra. Es una filosofía romana. ¿Qué otro pasaje bíblico es Lucas 21:19? Y Jesús dice, mediante su paciencia salvarán sus almas. Por eso el fruto maduro de la paciencia es nuestra salvación. Es importante. Si queremos salvar nuestras almas, debemos practicar la paciencia. Y constantemente. Y voy a hablar después de los pasajes bíblicos, maneras que debemos practicar la paciencia y cómo lograrlo, ¿no? Esas son palabras de Jesús. Mediante nuestra salvación, salvamos nuestras almas. Luego, 1 Tesalonicenses 3:3. Pablo dice que nadie se inquiete por tribulaciones. Bueno, hay tribulaciones es cuando estamos tentados para perder la paciencia. Entonces, en la tribulación, trata de mantener la calma y no perder la paciencia. Y San Pablo dice, bien saben ustedes esto, para esto estamos. Estamos por tribulaciones. Parte de la vida cristiana es de tener tribulaciones. Luego, el capítulo 5 de Santiago habla de la paciencia. Dice, tomen, hermanos, por modelo de tolerancia y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Hay una lista larga de los sufrimientos de los profetas en Hebreos. Hebreos capítulo 11, donde tiene la lista de todos los sufrimientos que han sufrido los profetas. Bueno, San Pablo en la carta a los Romanos, la carta en forma teológica más desarrollada de sus escritos, 16 capítulos, que había escrito en la cárcel en Roma, San Pablo, qué paciencia, ¿no? Él muestra qué produce la paciencia. Es Romanos 5, 3 y 4. Nos gloriamos hasta en las tribulaciones. sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, una virtud probada. Y la virtud probada, la esperanza. La esperanza. Entonces, el fruto maduro de la paciencia es la esperanza. ¿Y la esperanza qué es? Es una confianza total en el amor providente de Dios, que a pesar de los problemas, Dios está presente. Y me ayudará en cualquier momento. Y cuando estamos puestos la prueba, con pruebas, un consejo pastoral que yo doy es esto. Ok, muy bien, usted está ahorita probada. Una prueba fuerte. Usted ahorita, ¿cuántos años tiene? Tengo 40 años. Ok, muy bien. No, ni joven ni vieja, ¿no? Mitad camino, ¿no? ¿No, Lupe? ¿No? Okay. Alguno tiene 40 aquí, ¿no? Y no podemos decir que somos, como decimos, la flor de la primavera, ¿no? Brotando, ¿no? Okay. Okay. Emanando una fragancia celestial, ¿no? Mira, no estamos marchitados, ¿no? Pero en esos 40 años, ¿ya tuviste pruebas? ¿Sí o no?
Sí.
Bueno, ¿todavía vives? ¿Estás viva o es nada más que una alucinación, no? ¿Estás todavía viva, caminando, respirando? ¿Quién te sacó de esa tempestad? Dios proveerá. Dios te ayudará y superará esa prueba. Y pones tu confianza en Él. Y Dios nunca va a dar una prueba más allá de nuestra capacidad. Él siempre da la gracia correspondiente con la prueba. Una vez Adrian Rogers es el pastor protestante que siempre estoy citando. Un hombre de Dios, pastor, protestante, pero qué bien que habla. Dice de pensar en tu problema mayor que tuviste en tu vida. Bueno, multiplícalo mil veces. Bueno, ok, luego terminamos. ¿Es un problema grande para Dios?
No.
Dios puede solucionarlo en un átimo, en un milisegundo. Puede. No puede. Y eso no es una exageración, es la realidad. Por ejemplo, en la liturgia de las horas, ustedes algunos siguen en inglés, la primera lectura hoy era de Levítico, donde los israelitas están quejándose en Moisés porque tienen que comer este maná, están hartos de comer la misma comida, lo que dicen sus hijos cuando se cocina, ¿no? ¿Cierto? Sí. Siempre la misma mamá, ¿no? Entonces, Moisés va a Dios y dice, ¿qué hago esta gente? Yo no he engendrado a esta gente, miles y miles de personas, ¿qué hago? ¿Qué hago? Él dice, él dice de consagrar 72 más para ayudarlo, para delegar el trabajo. Y no terminamos el leer, pero mañana va a decir lo que pasa. Es como en el desierto va a dar de comer 1,000,000 de personas. Y quiere carne. Y Moisés dice, hey, con vacas y bueyes, animales, ¿cómo va a ser posible que yo puedo dar suficiente a 600,000 soldados? Él dice, ¿qué? Porque había soldados allá, ¿no? Ni mencionar las mujeres, los hijos. Si cada soldado tenía mujer, me quedan 5 hijos, ¿no? Eso va a ser 3-4 millones, ¿no? ¿Cómo va a dar de comer a 3,000,000 de personas una vez, pero muchas veces? en forma objetiva es imposible. Pero vamos a ver lo que Dios hace. ¿Se acuerdan lo que hizo Dios? Hizo volar encima los, esos pájaros. ¿Cuáles se dice?
Codornices.
Ok. Bueno, gracias por decirlo, ¿no? Es más fácil en inglés, quail, ¿no? He tratado de decir cuelitos, ¿ok? Pero van a volar y van a caer muertos y por la mañana van a ver el terreno lleno de esos pájaros, ¿no? Y se lo comen hasta que sale de la nariz, que significa que están hartos, ¿no? Pero el punto es que Dios puede hacer lo que quiere, de la manera que quiere. Y muchas veces no interviene inmediatamente porque somos impacientes. Yo lo llamo la teología de la microonda, ¿no? Microonda, yo quiero buscar una microonda ese tamaño, okay? Y yo puedo buscar una escalera, subir y brincar dentro. Y mientras que yo estoy dentro, voy a decir a Gabriela de poner 45 segundos, luego santidad y tocarla, y luego voy a salir santo, ¿no? Ok, 50 segundos, voy a ser un poco más paciente. Y así, uno tiene esta filosofía de la santidad microonda. Queremos rápido, rápido, rápido. Yo pienso que no lo dicen Uruguay ni en Colombia, pero los mexicanos hablan en forma distinta que ustedes, ¿no? Sí. En Argentina nunca escuché eso. Cuando llegué aquí, mande, padre. ¿Qué se llama? Mande, padre. Mande. Mm-hmm. Mande, ¿no? Ajá, mande, ok. Usted diga, padre, ok. Y otro es que dicen ahorita. No existe, ¿no? En Colombia ni Argentina. Ahorita, ¿no? Pero me gusta eso, ¿no? Ok. En inglés es right now, ¿ok? Right now. Instant, ¿ok? Pero nosotros no ponemos decirle a Dios ahorita, ¿no? Bueno, Él quiere. En la manera que quiere. En el modo que quiere. Ok, algunos pasajes más. Hebreos 10:36. Porque tiene necesidad de paciencia para que cumpliendo la voluntad de Dios alcancen la promesa. Y otra viene de Efesios 4:1. Así pues, les exhorto, yo preso. Saben que San Pablo había escrito varias cartas que estaban en la cárcel, San Pablo. Uno a los Efesios, estaba preso. ¿Usted oye en San Juan de la Cruz?
Sí.
¿Sabe que él había escrito la oscura noche del alma cuando estaba preso? De los Carmelitas. Lo arrestaron. Lo tuvieron preso por más o menos un año, un poco menos. En ese tiempo, cuando sufría más, había escrito La Oscura Noche del Alma, que es el tratado místico más grande en la Iglesia, como llegar a la santidad mediante el dolor, el sufrimiento, mediante La Oscura Noche del Alma, la purificación de los sentidos interiores y exteriores. Pero él estaba sufriéndolo él mismo, en forma física y espiritual. Entonces, él hablaba de su propia experiencia, ¿no? Por eso, uno habla de su experiencia es mejor que simplemente hablar en forma teórica o académica, ¿no? Entonces, él dice, yo preso en el Señor, les exhorto de andar de una manera digna de vuestra vocación. Luego, él da una lista de virtudes. Con toda humildad, mansedumbre y longanimidad, buena palabra, ¿no? sobrellevándolos los unos y los otros con caridad. Sobrellevando, llevando la cruz del otro como Simón el Cireneo, ¿no? En Pesaje, muy hermoso de Proverbios 16:32. Mejor que el fuerte es el paciente. Y el que sabe dominarse vale más que el que conquista una ciudad. ¡Qué bien! Proverbios 16:22. Y el que sabe dominarse, dominar su impaciencia, vale más que el que conquista una ciudad. Es como un ejército de soldados. Una persona que sabe dominarse vale más que un ejército de soldados. Dos Corintios 6:4. En todo nos acreditamos como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Y luego, lo que ustedes van a meditar, ¿están los ejercicios? No sé si han visto la hoja. Un día les he dado tres capítulos de Job. Y luego otro día, cuatro capítulos de Job. Ok, y nadie tiene que no tiene suficiente, ¿no? Simplemente leerlo es 40 minutos, ¿no? A propósito, les he dado, el libro de Job es largo. Y si he dado solamente la parte de la santa indiferencia, cuando Dios lo visita y quita su casa, sus hijas, sus animales, sus amigos. No sé si han visto la foto que había puesto. Los tres amigos están apuntando el dedo. Sí, sí, sí. El está sentado sobre ese cerdo. Su esposo está regañándolo, ¿no? Y luego, él al principio dice en Job 1:21, desnudo que salí del vientre de mi madre, y desnudo vuelvo a la tierra. Dios da, Dios quita, bendito sea el nombre del Señor. Si acepta las cosas buenas de Dios, ¿por qué no aceptar las malas? Y más adelante, no sé si han leído una vez todo el libro. ¿No? Poco después, cuando le quita casa, hijas, animales, casa, sus tres amigos, su esposa, y termina lleno de úlceras, ¿no? Sentado sobre un cerrito, y con una conchita raspándose, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Él empieza a platicar con Dios. Tiene la plática con Dios cuestionándolo. ¿Sabe? Es muy bueno. Porque no es fuera de respeto a Dios cuestionarlo. Con respeto. No levantando la mano así, ¿no? Eso no, nunca. Pero cuestionarlo. Y después de cuestionarlo, dejar que Dios hable. Es muy hermoso porque él lo cuestiona. Y Dios interviene y se lo calla. No en forma, Dios es siempre respetuoso, ¿no? Dice, ¿dónde estabas tú cuando fue creado el cielo? ¿Dónde estabas tú cuando el cielo fue pintado con estrellas? ¿Dónde estabas tú cuando se levantaron las montañas? ¿Dónde estabas tú cuando el mar profundo llegó a existir, llenándose con peces distintos? Es como un mini principio fundamental de creación, ¿no? Lo que les he dicho hace dos semanas, ¿no? ¿Dónde estabas tú? El joven escuchando, sí, Señor, no existía, no existí, no existí, yo no existí. yo te he creado. Entonces Dios da una buena respuesta. Pero ¿qué pasaría si Job nunca tuviera esta prueba de paciencia? Perfecto. Perfecto. Muy bien. Y tal vez, sin olvidar, fue el hombre más rico del mundo. Job fue riquísimo. Pero en ese momento, cuando Dios lo visitó, él no era bueno. Creyente, orante, cuando sus hijos hacían fiestas, él ofrecía sacrificios de expiación si hubieran hecho una cosa mala, diciendo una palabra fuera de lugar. Entonces fue un hombre muy bueno. Pero muy bueno, muy santo. Luego viene Satanás y dice, Dios, él es bueno porque tiene dinero, tiene casa, tiene hijos, tiene esposo, tiene animales. A ver si yo le flico con tribulaciones, él te va a maldecir. ¿Qué dice Dios? Es tuyo, menos no tocar un pelo de su cabeza. Y luego vienen las pruebas, ¿no? ¿Y qué pasaría si en la Biblia tuviera nada más que 72 libros? ¿Cuántos libros hay en la Biblia? Si no tuviera el libro de Job. ¿Qué sabiduría en los siglos personas leyendo el libro de Job y yo comentándolo? Si dice en español, esa persona tiene la paciencia de un Job, ¿no es cierto, no? Ok. Esa persona tiene la paciencia de Job, ¿no? Escuché personas que han dicho, yo pienso que padre, yo ya he cansado los ángeles y los santos del cielo con mis oraciones, con mis pruebas, ¿no?
Por eso muchos no creen en la resurrección.
Sí, el problema del sufrimiento siempre es un problema perennial en los siglos. Sí. Pero si no hay pruebas, caemos en la vanidad, en la sensualidad, en la autosuficiencia, en el orgullo, el egoísmo. Hey, Dios, no. Dios aprieta, pero no ahorca, como decimos, ¿no? Pone la prueba, pero saca de la prueba también. ¿Quién pensaba que más? Sí.
Pero también es un ejemplo para papás. Tengo un tío que tuvo 9 hijos, 6 ya se le murieron. 5 por problemas congenitales del corazón, 1 por un accidente de auto. Y hace unas semanas se le acaba de morir su esposa. El último hijo que acaba de fallecer hace un año. Entonces, si yo lo miro a él y su fe está ahí, entonces yo pienso que es un ejemplo.
Pero respecto a la muerte, hay que... El ejemplo que yo doy es esto... Trata de imaginar una montaña alta, como los Alpes o las montañas rocosas en Colorado, o Monte Aconcagua, okay, en Chile, ¿no? Es enorme, ¿no? Y tú estás al pie de la montaña, okay, pero tú eres una hormiga que está al pie de la montaña. ¿Puede ver mucho?
No.
Una hormiga es chiquita y la hormiga tampoco no tiene buenos ojos. Luego te transformas en un águila. ¿Un águila ve bien?
Sí.
¿Un águila es como una tortuga?
No.
¿Qué hace un águila? Entonces, el águila volando encima de la montaña, con las alas desplegadas, asomándose abajo, mirando la montaña y los elementos naturales allá, los bosques, los árboles, los colores, los riachuelos, okay? El color que del sol que está brillando sobre los árboles, los pájaros. ¿Quién de los dos tiene una visión más amplia? Una visión panorámica. Hey, es el águila. Es el águila. Nosotros somos nosotros somos un nieto de un enano hormiga, ¿se entiende? Okay, somos nieto de un hormiga enano, ¿ok? No puede ser más pequeño, ¿no? O termita, ¿ok? Bueno, Dios es el águila. Dios es el águila. Nosotros vivimos solamente en el momento presente. Pues ahorita. Vivimos en el momento presente. Y no podemos ver más allá de nuestra nariz, en el tiempo. Mientras Dios, el pasado, presente, futuro, confluyen. Porque Dios había creado el tiempo. Antes de la creación del tiempo, Dios existía. Porque el tiempo es la creación. La Santísima Trinidad vivía fuera del tiempo. Nosotros no podemos entenderlo porque vivimos en el tiempo. Y somos finitos, limitados. Pero para Dios, el tiempo es la medida de la sucesión de los momentos, según Aristóteles, ¿no? ¿Okay? ¿Okay? La sucesión de los momentos es la manera de medir el tiempo. Entonces, para Dios, pasado, presente, futuro, es lo mismo. Pues él puede ver todo y él sabe las conclusiones. O si le gusta, usted tiene puntada cuando están bordando, para Dios ya está bordado. Okay? Ya está hecho. Usted tiene una pieza en el mosaico, Dios tiene esta obra maestra ya terminada. Dios tiene, usted tiene un rompecabezas de 1,000 piezas quebrantado. Para Dios ya está hecho. Recuerda cuando trabajaba en General Motors haciendo carros, ¿no? Nosotros tenemos una pieza, una repuesta frente a los ojos. Dios ya ve el Mercedes-Benz terminado, lustrado. ¿Entendieron mis ejemplos?
Sí.
Pero Dios ve todo. Por eso, yo sé que es muy difícil la muerte, pero en fin de cuentas, vida larga, vida corta, esa es santa indiferencia. El día lunes escribí otro artículo por mi blog, nunca había escrito un artículo sobre esto, y es sobre la santa indiferencia, ¿no? La semana que viene tal vez lo voy a dar por la noche porque ayer tenía que hablar del Papa, ¿no? ¿Fue útil esto? ¿Hablar del Papa? Sí. Sí. Para tener una idea sobre la persona del Papa. Pero en la santa indiferencia, ¿se acuerdan las cuatro categorías? No se acuerdan. Vida larga, vida corta. Que si hay ser un santo que realmente muestra de vivir esto en la esencia, es San Francisco de Asís. No sé si leyeron la vida de San Francisco de Asís. Es el santo, tal vez el santo más famoso fuera de la Biblia. El más famoso en todo el mundo. Hace que los panteístas lo admiran por su amor por la naturaleza, ¿no? Si ustedes Google San Francisco, siempre tienen un pajarito, un lobo, ¿no? Está en la naturaleza. Y es cierto, pero más que nada amaba a Jesús. Tiene mucho amor por el Santísimo Sacramento y la Virgen de Los Ángeles, ¿no? Entonces, salud que enfermedad, al final de su vida, como San Juan Bosco, su salud estaba completamente disparatado. término ciego. ¿Sabe por qué? Por haber llorado tanto por sus pecados. Sus pecados. Había ayunado tanto, ayunaba mucho. A veces pasaba la cuaresma sin comer nada. Y una vez se sintió poco de tentación de orgullo y comió un pedazo de pan porque no quería hacer exactamente lo que hizo Jesús, por no ser inflado de orgullo. Tenía la llaga de Cristo, la primera estigmata, San Francisco. Luego, vida larga que vida corta. Murió como 10 años menos que yo. Ni siquiera llegó a 50 años, era joven. Muchos de los santos han muerto jóvenes, ¿no? Muchos han muerto a los 46 años, no sé si alguien tiene 46, ¿no? San Carlos, Borromeo, ¿no? San Francisco, San Luis de Montfort, San Elizabethita, ¿no? Santos que han muerto jóvenes, ¿no? Después de haber hecho mucho. Una vida larga, vida corta, tiene una vida bastante corta. ¿Qué más? Riqueza, si él viviera hoy, su papá sería el jefe de Nordstrom's. ¿Sí? ¿Conoce Nordstrom's?
Sí.
No digan que no, ustedes saben que no. Su papá, bueno, estamos hablando de hace 800 años, ¿no? Su papá tenía una tienda de ropa muy fina. Y la tentación de San... ¿Puedes cerrarlo? La tentación de San Francisco fue vanidad, como San Ignacio. Le gustaba vestirse con elegancia. Ir a las fiestas. ¿Okay? Y divertirse con sus amigos. Era muy mundano. No digo que era muy pecador, pero era muy mundano. ¿Y qué hizo? Si se han visto la película de Zeffirelli. ¿Sí? Tuvo una pelea con su papá porque él empezaba de dar la riqueza a los pobres. Su papá se enojó y él dijo, ahorita deja a mi papá y voy a decir, Padre nuestro que estás en el cielo. No más. Padre nuestro que estás en el cielo. Y las humillaciones. Hay un libro de San Francisco que se llama Las Florecillas. Es famosísimo este libro. ¿Lo tienen? Las Florecillas. Las Florecillas es un libro que tiene más o menos 40 capítulos. Muy cortos. Son perlas preciosas de acontecimientos. Anécdotas en la vida de San Francisco. Y una de las mejores por las humillaciones fue, tal vez se acuerda, él está caminando con uno de sus hermanos y dice, ¿en qué podemos encontrar la felicidad absoluta? Y pregunta su hermano, ¿no? Y en el entretiempo empieza a cambiar el tiempo un poco más frío. Y dice, yo sé, Romano Francisco. De poder hacer profecías. Ser profeta. Profecías. San Francisco dice no. Sigue caminando. Y empieza la llovizna. Francisco dice, ¿en qué podemos encontrar la felicidad? Predicar y convertir muchos pecadores. Sigue caminando. Luego la llovizna cambia en lluvia. Y luego dice San Francisco, hermano, cuéntame, ¿dónde podemos encontrar la felicidad absoluta? Yo sé. De poder hacer milagros, y levantar los muertos, No. Sigue caminando. Hermano, ¿dónde encontramos la felicidad? De hacer penitencias largas como los santos en el pasado, los padres del desierto. Luego de ese tiempo está cayendo lloviznas y cambian la nieve, porque en Italia tiene nieve. Y luego están bañándose de nieve, congelados, y están caminando hacia una de sus casas, porque en ese tiempo los franciscanos tuvieron ya varias casas en Italia. Y él dice, San Francisco, ¿quieres saber dónde podemos encontrar la felicidad absoluta? ¿Quieres saber?
Sí.
Ok. Después de caminar por frío todo el día, sin comer nada, congelados, medio muertos, al llegar a la casa, una de nuestras casas, golpeamos la puerta, uno de nuestros hermanos entra camilla, nos abre la puerta, y mirándonos, nos dan una bofetada, otra bofetada, nos escupen en la cara, y nos dan patadas y dicen, váyanse vagabundos borrachos. Si en esto podemos alegrarnos y decir, gloria a Dios, en esto podemos encontrar la felicidad absoluta. Yo pienso sobre la cuarta parte, eso cuenta mejor que hay. Eso cuenta mejor. Porque hay humillación, es un hermano. ¿Quién fundó los franciscanos? San Francisco, ¿no? Está platicando con un amigo, haciendo una misión. Lugar de tener la puerta abierta, recibirlo con los brazos abiertos. Los tratan como bandidos, viles, enemigos. En esto, uno crece en la paciencia. Crece en la paciencia. Mediante humillación, uno acepta, los acepta, y no los rechaza. Pasar que dos más después voy a hablar de maneras que Dios nos pide de practicar la paciencia. ¿Ok? Ok, luego. Ah, eso es difícil. Eclesiástico 38:9. Es difícil para mí, tal vez usted tiene mayor santidad, ¿no? Hijo mío, si caes enfermo, no te impacientes y ruega al Señor. Siempre sí, cuando viene enfermedades, ¿no? Un consejo es eso. Si es tú responsabilidad de ayudar a una persona que está enfermo, tenerle mucho amor, mucha paciencia, mucha aguante. Es muy difícil. Especialmente si tienes un pariente como mamá o tu abuela en la casa contigo. Si está allá como huésped es una cosa, pero si vive allá, es tu deber de atenderlo. Exige mucha santidad. Yo lo he visto en el caso de mi mamá. Después de tener muchos hijos, ya mi tía abuela se enfermó. Y no tenía dónde ir. Y era tía abuela mi papá, no mi mamá. Mi papá hablando con mi mamá, podemos recibir, si mamá, la tía Marta, podemos recibir en la casa. Y mi mamá, corazón bondadoso, muy bien, que venga, ¿no? Y era muy difícil. Tenía 80 y pico de años. Y fue una persona con doble personalidad. Fue una maestra, pero también llegó al grado más alto en la enseñanza. Era supervisor de las escuelas en una zona de Detroit, ¿no? Entonces era supervisor, ¿no? había llegado a lo más alto, ¿no? Fue una persona muy, muy educada, ¿no? Muy educada, ¿no? Pero era una mujer muy espiritual. Muy espiritual. Y tanto que he dicho otro día, en una plática, que ella fue con sus dos hermanas, había tres de ellos que nunca se casaron. Ella maestra, los otros dos eran enfermeras. Y ella iba a Roma, en peregrinación, iba a Canadá para visitar San Juan de Beaupré. Y llegaron a Roma, estaba presente, oyendo el nombre de Papa Pio XII, el nombre, ¿no?
Sí, sí.
Y tenía una audiencia con Papa Pio XII, privada. Mis tías abuelas, ¿no? Y una de ellas estaba tocando la cabeza. Tenía dolor de cabeza. Y lo hizo varias veces. Y Papa Pio XII estaba mirando a mi tía abuela. ¿Y qué hizo? Sacó su zucchetto. Zucchetto sería la gorita en italiano. Y se lo dio a mi tía abuela. Ahorita mis padres tienen este zucchetto en nuestra casa. Qué bendición, ¿no? Pero ella era muy difícil porque era muy orante, pero era muy caprichosa. Se portaba como una niña, ¿no? Se dice que se vuelve a la niñez cuando... Y era muy yo admiro el tacto de mi mamá. Porque no podía tratar, si la trataba de una manera, se ponía brava. Y no quería bañarse. Y si mi mamá le dijera, porque ella vino de la alta sociedad de Detroit, ¿no? Donde había siervos, había. Entonces ella tenía que tratarla como una princesa, ¿no? Mi mamá se decía, Marta, ya vete al baño. No voy a hacer eso, ¿no? Ella decía, Marta, ya. El baño caliente está preparado para ti, ya iba. Then era usar esta diplomacia, esa suavidad, ese tino o tacto. pero día tras día, hasta la muerte, mi mamá tenía que aguantar sus idiosincrasias, sus exigencias. Si sentaba a la mesa, me sentaba a la mesa y comía 10 veces por día. Era flaco como un palo también. Tenía un metabolismo, yo pienso que quemaba las calorías como un horno, ¿no? Y ella sentaba a la mesa y pegaba su puño. Servicio, servicio, no se sirve nada en este restaurante. Y mi mamá con esta paciencia le servía, ¿no? Por eso yo pensé mi mamá va a tener un lugar alto en el cielo, ¿no? Pero qué paciencia. Qué paciencia. Entonces, en nuestra vida, Dios va a poner en nuestra vida oportunidades para practicar la paciencia. Y si usted pide por la paciencia, téngase como cierto que van a venir oportunidades, ¿no? Si usted quiere, yo podría rezar por usted para que tenga muchas oportunidades. No, oh, ¿tiene suficiente? Oh, ok. ¿No quieren más? ¿No tiene suficiente? Oh, ok. Well. La semana que viene nadie va a regresar a la plática, ¿no? También dice Santiago 1:4. Santiago 1:4. Santiago es una carta muy importante para leer. Trata de leerlo, ¿ok? Santiago empieza así. Hermanos, considerense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas. Santiago 1:2. Y dice, esta está puesta a prueba de la fe, cuando la fe está puesta a la prueba, desarrolla la capacidad de soportar. La capacidad de soportar debe llegar a ser perfecta si queremos ser perfectos, completos, sin que nos falte nada. Es Santiago 1, 12, 4. Si eso no fuera suficiente, dice Eclesiástico 2, 1 a 5. Hijo mío, si te das al servicio de Dios, prepara tu ánimo a la tentación. Ten recto corazón y soporta con paciencia. No te impacientes en el tiempo del infortunio. Ten buen ánimo en las vicisitudes de la prueba. Esa palabra significa altibajos, ¿no? Okay. Vaivenes, ¿no? Pues el oro se prueba en el fuego. El oro se prueba en el fuego. Uno pone oro que tiene imperfecciones, el fuego se lo quita. Se lo quita. Y los hombres gratos a Dios en el crisol de la tribulación. Es la palabra de Dios. El oro se prueba en el fuego y los hombres gratos, mujeres también, en el crisol de la tribulación. Algunos estaban pensando, menos mal que soy mujer, ¿no? Y un ejemplo más es San José. ¿Qué paciencia? Paciencia en no saber la concepción de Jesús. Había hecho voto de virginidad. ¿Cómo es que mi mujer ya es grande? ¿Qué paciencia? Paciencia en tener que llevar a la mujer embarazada encima de una mula. ¿Cuál fue la distancia? Varios kilómetros, ¿no? Paciencia al llegar a Belén y las puertas cerradas. No hay lugar para ustedes en el albergue. Paciencia en ver a su hijo nacer en una cueva de animales. Paciencia en tener que levantarse a medianoche y huir por Egipto. Paciencia en cruzar el desierto. En el día, un calor que te quemaba vivo. Y por la noche, en frío. Dos extremos. Paciencia en llegar a un país donde no sabía el idioma. No tenía parientes. No había dónde vivir. No había trabajo. Paciencia en vivir con una religión distinta a los egipcios. Paciencia en regresar. Paciencia en perder su hijo por tres largos días. Recuerdo un predicador en Rosario había dicho, mira cómo San José. En los momentos de la gloria, se retira. En los momentos de la prueba, se pone enfrente. Qué hombre de Dios, ¿no? Es nada más que opinión. Estaba chequeando sobre el Papa esta mañana. Llegó el humo negro, salió otra vez, ¿no? Pero hay... esa es opinión. Algunos cardenales están pensando que van a instalar el Santo Padre la fiesta de San José. Qué bonito, ¿no? 19 de marzo, ¿no? Si lo eligen, digamos, mañana, que va a ser el 14, tiene 5 días para preparar, para que ya se presente en forma pública al todo el mundo. Lo va a hacer cuando lo eligen, pero una misa de instalación lleva más tiempo. Eso me gusta, porque hay crisis de hombres hoy día. Voy a empezar en grupo de hombres, ¿no? Crisis de hombres, y el hombre perfecto después de Jesús de San José. Quiere esposo, quiere papá, obrero, era judío, trabajador, todas las cualidades del hombre perfecto se encuentran en San José. Qué bonito sería la instalación del Papa el día de San José en medio de cuaresma, pero solemnidad, donde puede comer chocolate ese día. Okay? Un poco de crema encima, ¿no? Y dos pedazos de pizza. Okay. Salmo 93, 19. En las grandes angustias de mi corazón, tus consuelos alegraban mi alma. En las grandes angustias de mi alma, de mi corazón, tus consuelos alegraban mi alma. Okay, habiendo dicho eso, hay cuatro categorías donde debemos vivir la paciencia. Okay, uno que viene de San Francisco de Sales, lo conoce, ¿no? Él insiste que, en primer lugar, tener paciencia con nosotros mismos. Que es fácil desalentarse ante los propios defectos que se repiten una y otra vez sin lograr superarlos. Es fácil, ¿no? De perder la paciencia con nosotros mismos. Y voy a dar un ejemplo. Voy a confesarme con el padre. Una tentación que es muy común es la gente que no quiere, la gente no quiere confesarse. Es medio irónico porque no se confiesa, pero dicen siempre digo lo mismo. Pero ¿por qué dices siempre lo mismo? Nunca te confiesas, ¿no? Pero dices esto igual, ¿no? Pero aunque si uno repitiera, uno confiesa lo mismo, puede ser que progreso. Porque dices lo mismo, pero lo haces menos. Y el hecho que lo haces menos es progreso. Y una vez el doctor Scott Hahn, el famoso convertido, fue a su confesor y dijo, lo siento que estoy confesando lo mismo. Y el su confesor dijo, menos mal que no me trae cosas nuevas, ¿no? Creando nuevos pecados, ¿no? Dijo, quedarse con esa falla mayor que ir creando y trayendo cosas peores, ¿no? En la persona humana, normalmente el cambio es muy lento, muy doloroso y fatigoso, sí. Pero voy a decir una cosa, un desafío para ustedes. San Bernardo, el doctor Mellifluo, dijo, es mucho fácil ver un hombre convertido en una vida muy pecaminosa a la gracia, de ver uno de pasar del bien a mejor. Ese es San Bernardo. Y es muy fácil. Yo voy a las clases de Padre Escobita. Soy una mujer santa, ¿no? Estoy avanzando, ¿no? Grande peligro. Si ustedes son buenos, Pero quedarse estancado. Eso es lo que dice San Bernardo. Recibe el examen diario para ver dónde tengo que ir avanzando. Mi formador decía en Roma, Padre Manini, decía, si yo estoy apoyándome en la pared, nunca avanzo. ¿Cómo voy a avanzar si estoy aquí? Estoy estancado. ¿No? Y la caridad es una virtud dinámica. Es dinámica. O sea, no hay que desalentarse con nuestras faltas. Es necesario saber esperar y luchar con paciencia, con paciente perseverancia. Convencidos de que en la superación de un defecto o en la adquisición de una virtud, en muchas ocasiones no se trata de violentos esfuerzos esporádicos, sino de la continuidad de la lucha. La constancia de intentarlo cada día con la ayuda de la gracia. Y dice San Francisco de Sales, hay que tener paciencia con todo el mundo. Hay que tener paciencia con todo el mundo. Segunda categoría. Paciencia con quienes tratamos más a menudo. Su amorcito, su esposo, sí, sí, esto. Sí, pero su esposa, pero sus hijos, especialmente en la casa donde viven ustedes, es donde hay oportunidad para practicar la paciencia, ¿no? Déjeme terminar, porque hay muy buen comentario de Carvajal sobre esto. Dice, sobre todo, si por motivos especiales, hemos de ayudarles en su formación. Esos son sus hijos. En su enfermedad. Sus defectos. Mal genio. Los hijos tienen mal genio, ¿no? Por su esposa, tal vez, ¿no? En su falta de educación. Cuando se repiten con frecuencia las mismas faltas. Podrían hacernos perder la paciencia y faltar a la caridad, romper la convivencia o hacer ineficaces los esfuerzos en su atención. La comprensión y la fortaleza nos ayudarán a ser pacientes sin dejar de corregir cuando sea oportuno. La corrección fraterna. Esperar un poco de tiempo, ok. Digamos, estamos a punto para perder la paciencia. ¿Qué dice? Esperar un poco de tiempo, sonreír, dar una buena contestación, puede ser que nuestras palabras lleguen al corazón de esas personas, ayudándoles a superar sus deficiencias. La impaciencia solo causa destrozos y es de todo ineficaz. Cuando cedemos a la impaciencia, siempre hace mal. Hace mal. En la fiesta de San Juan Bosco, si lee en su, en uno de sus escritos, ¿qué es más fácil? ¿Dejarse llevar por la impaciencia o frenar la impaciencia? Mejor se dejarse llevar por la impaciencia que frenarse. Okay, hay un Hay un área más. Que paciencia, eso es interesante lo que dice Carvajal. Paciencia también con aquellos acontecimientos que no tienen su causa en nosotros ni en quienes nos rodean. Es decir, los acontecimientos de la vida. Él va a dar varios ejemplos. El excesivo calor. Yo pienso que todos nosotros a veces nos quejamos del calor. Eso está mal. Eso no va a cambiar la situación. ¿Por qué quejarse? O el frío. O las enfermedades. O la pobreza. O las diversas contrariedades que se pueden presentar a lo largo del día, que nos quitarían la paz y nos harían reaccionar de modo destemplado y malhumorado, quizás con quien no tiene ninguna culpa. Una reacción mal porque hace calor, pero esa persona no tiene la culpa porque hace calor. Nos desquitamos por esa persona porque hace calor. Entonces él dice, la visión sobrenatural, el ver la mano providente de Dios en todo, nos dará serenidad y paz. La fe nos lleva incluso a gloriarnos en las tribulaciones, sabiendo que de la tribulación produce la paciencia una virtud probada, y la virtud probada la esperanza no quedará confundida. Pues el amor de Dios sea derramado en nuestros corazones por virtud del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos 5:35. Tres áreas. Paciencia con nosotros mismos. Paciencia con los demás. Especialmente aquellos que viven con nosotros. Y la paciencia con los acontecimientos de la vida. Carvajal, yo pensé que se olvidó uno más. Paciencia con Dios. Porque a veces somos impacientes con Dios. Queremos que Dios cumpla nuestros deseos rápidamente. Yo lo llamo la teología de la microonda. La teología de la microonda, ¿no? Paciencia con Dios. Si uno reza y Dios no responde inmediatamente, ¿cuál es la razón? Dice San Basilio Magno en su regla monástica. Cuando pides y no recibes, es porque pides mal. O sin fe, o con ligereza, o lo que no conviene, o porque te cansas de pedir. Qué bonito que hablaba San Basilio. Se lo repito. Ese es San Basilio. Cuando pides, ya no recibes, es porque pides mal. O sin fe. O con ligereza. O lo que no te conviene. O porque te cansas de pedir. Hay que ser como la viuda del Evangelio, ¿no? ¿Sabes cómo rezamos a veces? Yo lo sé. Señor, por favor, dame lo que estoy pidiendo. Yo sé que no me vas a dar, pero por la duda se lo pido. Interiormente, nuestra actitud, hay que decir la verdad, ¿no? Y esa falta de fe. Esa falta de fe. Entonces, es muy importante la virtud de la paciencia, ¿no? ¿Usted tiene hijos? ¿Hace falta paciencia con los hijos? ¿Poca o mucha? Mucha, muchísima. Bueno, por eso he dado esa plática, ¿no? Y vamos a rezar a María, quien fue paciente bajo la cruz. Qué paciencia, ¿no? Sufriendo con Jesús. que tengamos la virtud de la paciencia, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo.